Durante los domingos estamos viendo el reino de Dios. Estamos viendo que los discípulos de Cristo no deben de afanarse por las cosas de este mundo, sino que su preocupación, su ambición, su anhelo, aquello que persigan debe de ser el reino de Dios. Y hemos visto que la forma en la cual una persona persigue o busca, anhela el reino de Dios, primeramente es viviéndolo, sujetándose a la voluntad de Cristo. Pero el día de hoy vamos a mirar cómo realmente la Biblia nos enseña que los creyentes pueden buscar el reino de Dios. ¿Cómo se acercó el reino de Dios a la tierra? Con la llegada del Rey y su mensaje del perdón de los pecados, de reconciliación y salvación a través de Cristo. Es por eso que Dios envía a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de Dios a la tierra? Y es con la llegada de su Mesías, con la llegada del Rey y su mensaje del perdón de pecados, de la reconciliación y la salvación a través de Cristo. ¿Cómo se entra al reino? Hemos visto que se entra arrepintiéndose y creyendo en el mensaje de Cristo. Tercero, ¿cómo se vive dentro del reino? Se vive sometiéndose a la voluntad, al señorío y a los mandamientos de Cristo. Es por eso que hemos visto que todos los estudios que hemos visto, todo el tiempo que los apóstoles, todo el tiempo que Cristo nos manda a hacer algo, dice como al Señor, a causa del Señor, en el Señor, porque esto es vivir dentro del reino de Dios. ¿Cuál es la oración del Hijo del Reino? Que venga el reino de Dios y se establezca en la tierra, así como en el cielo. Esa es la oración de cada creyente genuino. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo se busca entonces? ¿Cómo se persigue? ¿Cómo se expande el reino de Dios? Hemos entendido que el reino de Dios se ha acercado. Hemos entendido cómo se entra en el reino, hemos entendido cómo se vive en el reino y hemos entendido cuál es la oración de los hijos del reino. Pero hoy vamos a estar contestando esta pregunta: ¿cómo se busca el reino de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se ve esto en la vida de los creyentes? ¿Cómo podemos perseguir este evangelio? No para estar en contra, sino a favor del evangelio. ¿Cómo se persigue este reino? ¿Y cómo se expande el reino de Dios? Y la respuesta es en la gran comisión. Por eso, el título de esta predicación es este: la gran comisión. ¿Cómo el creyente busca el reino de Dios? ¿Cómo el creyente persigue el reino de Dios? ¿Y cómo el creyente expande este reino? Y es en la gran comisión, con la predicación del Evangelio de Cristo a todas las naciones. Hemos visto que Cristo ya es Rey. Cristo ya tiene sus siervos, que somos nosotros. Ahora nosotros, como sus embajadores, ¿cómo vamos a buscar este reino? ¿Cómo vamos a poder ser instrumentos de la oración por la cual oramos diciendo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra? ¿Cómo demostramos esto? Y es con la expansión del Evangelio de Cristo. Es cumpliendo la gran comisión. Así se ve que una persona busca el reino de Dios. Es con la predicación del Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y esta es la gran comisión de todo creyente que ha doblado sus rodillas a Cristo y lo ha confesado como su Señor y Salvador. El creyente legítimo de Cristo se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio de Cristo. Y ahora que está en el reino de Dios, lo vive sometiendo su voluntad a Cristo, siguiendo sus enseñanzas. Ora para que el reino de Dios venga y se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, así también en la tierra. Y por tanto, no solo vive según las normas y leyes del reino de Dios en su vida diaria, sino que lo busca y lo persigue. El verdadero discípulo de Cristo busca que el reino justo de Dios se establezca aquí en la tierra Y de la forma que esto puede suceder es con la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que se ve que estamos cumpliendo el buscar el reino de Dios? Y es predicando el Evangelio de Cristo a todas las naciones, es cumpliendo la gran comisión, es extendiendo el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Mira lo que dice Mateo 28 y versículo 10. Vamos a comenzar el estudio. Entonces Jesús, aquí vemos que Cristo ya ha resucitado, Cristo ya se ha aparecido a algunos de sus discípulos, a algunas de las mujeres, Cristo ya se ha encontrado con los caminantes de Emaús, Cristo ya ha entrado a las puertas donde los discípulos estaban con miedo y Cristo les dijo, paz a vosotros, y Cristo una vez más se vuelve a aparecer aquí ante sus discípulos, pero ahora en Galilea. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas, las mujeres, iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Quiero que puedas contemplar estos dos puntos importantes de ese versículo. Tenemos a un ángel que desciende y remueve la piedra. A los soldados eso les causa un impacto, que quedan como si estuviesen muertos. Pero en ese mismo momento también vemos a un grupo de mujeres que va a la tumba, no a mirar una tumba vacía, sino a ungir un cuerpo muerto. Y pongamos atención aquí. Los dos grupos de personas, tanto los soldados como las mujeres, miraron que la tumba estaba ¿qué? Vacía. Pudieron mirar que el ángel vino y removió la piedra. El ángel no removió la piedra para que Cristo pudiera pasar o para que Cristo pudiera salir. El ángel removió la piedra para que las mujeres pudieran mirar que Cristo no estaba ya allí. De manera que aquí tenemos dos testimonios, tenemos dos comunicaciones, una por parte de las mujeres y otra por parte de los soldados. Mientras las mujeres quedan atónitas, dice el texto, entonces Jesús les dijo, no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese es el mandamiento de Cristo resucitado. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. De manera que hay dos predicaciones de que Cristo ha resucitado, una de las mujeres a los discípulos y otra de los soldados a los sacerdotes. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, porque cualquier persona que se le escapaba a alguien y la persona o el soldado se descuidaba de su labor, tenía que morir. Entonces los principales sacerdotes le dicen a estos soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos. O sea, es cierto, sus discípulos se lo robaron. Es cierto, ellos fueron a robarse el cuerpo. Nosotros le vamos a persuadir y os pondremos a salvo. O sea, vamos a asegurarnos que ustedes no van a morir. De manera que aquí estos soldados experimentaron el soborno. La razón de esta mentira, y esto es importante, la razón de la primera mentira acerca de la resurrección de Cristo fue para explicar por qué la tumba estaba vacía el mismo día que Cristo dijo que resucitaría. Eso es importante para la teología y para la apologética. Lo que aquí está en discusión no si el cuerpo de Cristo está o Cristo todavía está dentro de la tumba o si la tumba todavía tiene el cuerpo de Cristo. Aquí la discusión es por qué el cuerpo de Cristo no está. Y la primera mentira para poder explicar que la tumba estaba vacía fue el decir que los discípulos se habían robado ¿qué? El cuerpo. Esta mentira proviene de los primeros opositores de Cristo. Tenemos muchos argumentos ateos, tenemos muchos argumentos agnósticos. Unos pueden decir que Cristo no resucitó, sino que tenía un gemelo. Otros pueden decir que posiblemente fueron seres extraterrestres que se llevaron el cuerpo de Cristo. Otros pueden decir que Cristo realmente no murió y que simplemente Él resucitó, no de una manera sobrenatural, sino que simplemente volvió en sí. Otros pueden decir que Jesucristo, simplemente los discípulos se robaron el cuerpo, etc. Pero esta primera mentira proviene de los primeros opositores de Cristo, con la única diferencia que ellos sabían perfectamente qué es lo que le había sucedido al cuerpo de Cristo. Esa es la única diferencia. Ateos agnósticos del día de hoy pueden especular y pueden decir, creo que esto posiblemente pudo suceder. Pero estos primeros opositores, ellos sabían perfectamente qué es lo que le había pasado al cuerpo de Cristo. ¿Cómo ellos sabían qué es lo que le había pasado al cuerpo de Cristo? No por el testimonio de las mujeres, sino por el testimonio de los propios soldados que ellos pusieron para guardar el cuerpo. Estos mismos soldados fueron a decirle a estos sacerdotes, un ángel removió la piedra y Cristo no está en la tumba. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? En lugar de arrepentirse y en lugar de haber dicho, nosotros hemos matado al autor de la vida, ¿qué es lo que hicieron? Ofrecieron soborno a estos soldados diciendo, nosotros nos vamos a asegurar que ustedes no van a morir si aún el gobernador lo escucha. ¿Y qué vamos a decir en lugar de confesar la verdad? Que los discípulos vinieron de noche y se llevaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Esta mentira proviene de los primeros opositores de Cristo, con la diferencia de que ellos sabían perfectamente qué es lo que les había sucedido al cuerpo. Ellos mismos habían puesto a una guardia para asegurar el cuerpo y guardar la tumba, pero fueron sus propios guardias quienes dieron testimonio de lo que vieron y oyeron tocante la resurrección. Por tanto, el primer testimonio de la resurrección fue un testimonio secular, ajeno a gente que creía en Cristo. O sea, el testimonio de la resurrección que contaron los soldados estaba libre de prejuicios y de presuposiciones, ya que ellos no estaban al pie de la tumba por razones de fe, sino para asegurar que nadie robara el cuerpo. El decir que los discípulos robaron el cuerpo, el decir esta mentira, es una mentira imposible. El decir que los discípulos se robaron el cuerpo mientras ellos dormían es contradictorio. ¿Por qué? Porque si dices tú que los soldados estaban durmiendo, ¿cómo ellos pueden decir que los discípulos se lo llevaron? ¿Lo entiendes? Si los discípulos dicen, la razón por la cual el cuerpo de Cristo no está en la tumba es porque nosotros estábamos dormidos y mientras nosotros dormíamos, los discípulos se llevaron. ¿Cómo lo saben? Si ellos estaban ¿qué? Dormidos. Y si no estaban dormidos y estaban despiertos, ¿por qué lo permitieron? Puedes mirar que esto es una mentira imposible, es algo absurdo. Y mira lo que dice el versículo 13. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Tanto hasta el día de hoy que Ben Shapiro, uno de los mayores promotores del punto conservador, aún cree este tipo de historia ficticia. El argumento ateo es que los discípulos tenían la ilusión de ver a Cristo y podemos mirar que esto no es así. Los discípulos estaban temerosos de sus propias vidas. Fueron las mujeres que primero fueron a ungir al cuerpo muerto del Señor y lo que encontraron fue una tumba vacía y a un Cristo resucitado. Pero mira lo que dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a leer una vez más todos juntos el versículo 17, y la palabra de Dios dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Quiero que subrayes esa palabra: pero algunos dudaban. Podemos mirar aquí que la predisposición inicial de los discípulos fue su incredulidad. Esto es importante. By default, los discípulos estaban mostrándose incrédulos desde un principio. La predisposición inicial de los discípulos fue su incredulidad. Fue su escepticismo. Ellos no automáticamente dijeron: oh, ya es el tercer día, es domingo, Cristo ya resucitó. Nadie dentro de su mente de los discípulos fue al principio creer en la resurrección de Cristo, sino todo lo contrario. Su predisposición era la incredulidad, era el escepticismo. Su falta de confianza en lo que Cristo les había dicho antes acerca de su resurrección. El argumento ateo es que los discípulos tenían la ilusión y el deseo de verlo vivo y por eso alucinaron que lo vieron. Pero la Biblia nos dice que entre los discípulos había incredulidad, escepticismo, aun cuando había testimonio de otros de haber visto al Señor resucitado. O sea, aun aunque algunos decían: he visto al Señor, otros decían: no te puedo creer de esto. Antes de ver a Cristo resucitado, todos los discípulos estaban escondidos y encerrados por miedo a los judíos. Dos de los discípulos se regresaban a casa desilusionados, los caminantes de Emaús. Aun cuando las mujeres vinieron y dieron testimonio de la resurrección, los discípulos no creyeron, no le creyeron a las mujeres. Tomás no creyó al principio el testimonio de los demás hasta que vio a Cristo personalmente. Dijo: si yo no meto mi dedo en sus hoyos de sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. La primera predisposición de los discípulos no fue: ah, Jesús resucitó, creo en él. Fue lo contrario, fue la incredulidad. Lo que cambió la opinión de los discípulos y los convenció de la resurrección de Cristo fue cuando el mismo Señor tuvo que aparecérseles físicamente y les abrió el entendimiento para que comprendieran todas las cosas. Fueron las evidencias lo que convenció a los apóstoles. Fue ver que aquel Cristo que estaba muerto ahora estaba delante de ellos. Eso fue lo que convenció a los discípulos, comiendo con ellos, caminando con ellos. Creyeron cuando le tocaron y palparon al Cristo resucitado. Y aún después de que Cristo se le había aparecido a muchos hermanos, este versículo 16 nos dice que algunos todavía dentro de ellos, ¿qué? Dudaban. Mira lo que dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Y dentro de este grupo, algunos dudaban. Este texto es interesante, ya que el texto nos dice que algunos dudaban. O sea, había falta de confianza en estos discípulos. Había una falta de seguridad en Cristo. Y esto puede sugerir dos cosas. Y no tengo tiempo para decir todas esas cosas, pero voy a enumerar dos cosas. Puede significar que dudar significa a pesar de haber visto a Cristo. Vayamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24, versículo 38 y el versículo 42. Puede significar que dudaban a pesar de haberlo visto. Mira lo que dice Lucas 24, 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pregunta, ¿Cristo resucitó corporalmente sí o no? Sí, a tal punto que Él dice, tóquenme. Mírenme, es una mentira de los testigos de Jehová pensar que Jesucristo solamente resucitó espiritualmente. Cristo está diciendo aquí, tóquenme, pálpenme. ¿Por qué? Porque un espíritu, algo inmaterial, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo dijo destruir este templo y lo volverá a levantar en ¿cuántos días? En 3 días. Y luego Juan dice, esto lo dijo refiriéndose a su cuerpo, a su vida, a su mismo cuerpo. Cristo resucitó corporalmente de los muertos. Y dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Escuchen, vamos a leer todos juntos, versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Puedes mirar que a pesar de que lo están viendo, a pesar de que lo están palpando, a pesar de que lo están viendo ahí enfrente, por el gozo, el shock mental de estar temerosos dentro de un lugar por miedo a los judíos y de pronto que Cristo se les aparezca y les diga, pálpenme, tóquenme. Esto no es algo que pasa todos los días. Aquel Cristo que estaba muerto ahora está delante de mi presencia. ¿Es Él o no es Él? Tóquenme, pálpenme. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene hueso ni carne como yo lo tengo. Y después dice, ¿tienen algo de comer? ¿Ves que aquí el punto no es que Cristo tiene hambre? El punto es hacerles y comprobarles a los discípulos que realmente Él es un ser humano, que realmente tiene cuerpo, tiene hueso. Y por eso dice el versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y qué pasó? Pues se lo comió. Puedes mirar entonces que esto es lo que cambió la mentalidad de los discípulos, que Cristo estaba delante de sus ojos y estaba comiendo con ellos. Pero puedes mirar que dice, algunos dudaban. Y puede ser que algunos dudaban a pesar de que lo habían visto. Puede ser eso. Segundo, puede ser que cuando el texto diga, pero algunos dudaban, puede ser porque no a todos y a cada uno de los creyentes Cristo se les apareció. Puede ser que dentro de este grupo de los 11 y de los demás seguidores que tenía Cristo, no a todos a Cristo se les apareció a cada uno. Por ejemplo, ¿Cristo se te ha aparecido a ti? No. Cristo se apareció a un grupo de personas, 1 Corintios 15, dice que se le apareció a Pablo, se le apareció a Santiago, se le apareció a Pedro, se le apareció a más de 500 hermanos, pero no a todos los hermanos. Y dentro de este grupo de personas puede existir la posibilidad que dentro de este grupo de apóstoles, no de los 11, sino de los demás seguidores de Cristo que están reunidos en este lugar, algunos dudaban porque no lo habían visto. Dudaban porque no a todos y a cada uno de los creyentes Cristo se les apareció. Puede ser que en este texto no solo estén los 11 discípulos, sino más personas, pero solo se mencionan los apóstoles. Y esto le daría más sentido a la frase, algunos dudaban. Sea de una u otra forma, Mateo es sincero en su evangelio, escribiendo lo que había en el corazón de algunos dudaban. O sea, Mateo aquí está siendo sincero, no está diciendo, y le adoraron y le dieron gloria y todo estaba muy bien y todo era victorioso, sino que dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Puede ser por la ilusión y la emoción de no creer que realmente Cristo está allí, o puede ser que existan más de 11 discípulos aquí y solamente se mencionan a los 11 porque esto es algo muy usual que hace el apóstol Mateo. No se refiere a todas las mujeres, sino a muchas de ellas. Se refiere a de nombre de algunas, pero no menciona exactamente todas. Y puede ser aquí lo mismo, que no solamente estén los 11, sino mucho más de sus discípulos, pero se mencionan a los 11 porque son sus apóstoles. y dentro de este grupo de personas, algunos dudaban. Mateo nos deja ver en claro que aún después de que Cristo ha resucitado, aún del testimonio de las mujeres, aún el testimonio de muchos hermanos, aún a pesar como Tomás, algunos todavía que dudaban. Me gustaría el día de hoy que el Señor nos pudiera iluminar con este texto, porque muchas veces podemos mirar eso como un pasado, pero lamentablemente a veces es una realidad en nuestro presente. Versículo 18. Y Jesús se acercó a todos, a los que adoraron y a los que qué, y a los que dudaban. Esto es importante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo había enseñado a orar a sus discípulos de la siguiente manera. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora Cristo ha resucitado y ahora se enfrenta y se acerca a este grupo de personas que habían adorado y que algunos dudaban, diciéndoles: toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. ¿A quién le dijo esas palabras, hermanos? A los que adoraron y a los que dudaron. Y ahora es el Cristo resucitado que les dice que todo el poder se les ha dado en el cielo. Y esto implica la completa soberanía y poder sobre cualquier cosa creada en los cielos y en la tierra. Es el completo dominio y autoridad sobre todo el mundo. Cristo tiene toda la autoridad en los cielos, sean ángeles, principados, sea el diablo, sean demonios, sea lo que sea. Cristo tiene toda la potestad, ¿dónde? En el cielo. Y Cristo tiene toda la potestad en la tierra. Cristo gobierna sobre todo y por tanto dice Él: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunta: si Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, ¿hay razón para dudar de Él? ¿Hay razón de dudar de sus palabras? ¿Hay razón de dudar de hacer su voluntad? No. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y esa es la oración del creyente: hágase tu voluntad en el cielo, así también, ¿a dónde? En la tierra. Y ahora Cristo está diciendo: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y es en el poder de Cristo y la autoridad de Cristo que el creyente debe de confiar. Estas personas que dudaban acerca posiblemente de su resurrección o de las palabras que él había dicho antes o del testimonio de otros discípulos, de las mujeres, de María Magdalena, de Susana, de Juana, la mujer de Chuza, o de Pedro, o de alguno de los otros apóstoles, todos aquellos que habían dudado previamente o que todavía no estaban totalmente convencidos, estas personas tienen que confiar en el poder y la autoridad de Cristo. Este es donde el creyente debe confiar, debe de creer, debe de vivir, debe de predicar y hacer todas las cosas. El creyente después de la resurrección de Cristo no debe de vivir desconfiado, sino que sus fuerzas deben de estar en el poder de Cristo. Si yo muero, Cristo tiene el poder para resucitarme, porque Cristo resucitó, ¿qué? Primero, ¿a quién le tengo que tener miedo? Cristo tiene todo el poder, ¿a dónde? En el cielo. ¿A quién le tengo que tener temor? Aquí en la tierra. Cristo tiene todo el poder, ¿a dónde? En la tierra. Tiene toda la autoridad. Existe una duda dentro de los apóstoles. ¿Y qué es lo que Cristo les dice? Ya no les dice: pálpenme. Ya no les dice: mire, le voy a hacer otro milagro para que crean que yo soy. Ahora Cristo les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y eso debe de ser la confianza y el motivo y la evidencia suficiente para nosotros confiar en la soberanía y en el poder de ¿quién? De Cristo. Y porque a Cristo se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Mira lo que dice el versículo 19, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Versículo otra vez 19, todos juntos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos al menos aquí están, hermanos? ¿Cuántos? En Mateo 28. Al menos, ¿cuántos están aquí? Lo que el texto registra. 11. ¿Ves que el punto no es la cantidad? ¿Dónde debe de venir la confianza? ¿De las personas que estamos aquí? ¿O de que Cristo tiene que? Toda la autoridad. Y aún dentro de este grupo, sean posiblemente 11, sean muchos más, algunos que dudaban. Y Cristo ya no les vuelve a hacer otro milagro. Cristo ya no les vuelve a decir, ¿tienen otro pescado? Para ver si realmente yo estoy vivo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y por tanto les mando a que vayan y que hagan discípulos a todas las que. Quiero que subrayes también esa frase. Haced discípulos a todas las naciones. Esto es un imperativo del Señor a todos sus discípulos, aquellos que adoraron y aquellos que dudaron. Y este mandamiento es basado en el poder y la soberanía de Cristo. O sea, porque Cristo tiene todo el poder en el cielo y la tierra, por eso Él tiene toda la autoridad de mandarnos a nosotros de decir, vayan y hagan qué. Discípulos, ¿por qué? Porque tengo toda la autoridad. O sea, no podemos decir que no. No podemos negarnos a esto. Cristo tiene toda la potestad. Cristo aquí hace lo contrario de lo que hicieron los principales sacerdotes. Mientras los sacerdotes dan dinero a los soldados para que prediquen una mentira, vayan y digan que sus discípulos se robaron el cuerpo. Esta es la primera mentira que se esparció, aún sabiendo los sacerdotes que realmente Cristo había resucitado, pero porque no les convenía, prefirieron pagar dinero, y los soldados ávaros y ambiciosos, en lugar de arrepentirse, aceptaron este soborno para ir y predicar mentiras. Tenemos dos mensajes, por así decirlo, simultáneamente, uno de los soldados y otro de las mujeres y de los discípulos. Unos diciendo, los discípulos se llevaron el cuerpo, aunque los sacerdotes saben que es mentira, mientras los discípulos, Cristo les dice, vayan y hagan que discípulos a todas las naciones. Cristo hizo lo contrario que estos sacerdotes mentirosos. Mientras los sacerdotes pagaron dinero a los soldados para que predicaran una mentira, por el contrario, Cristo manda a sus discípulos a predicar su evangelio y a ser discípulos a todas las naciones en base no a dinero. Cristo no dice, men, les voy a dar un montón de dinero y vayan a predicar que yo he resucitado. No, Cristo dice, todo el poder me es dado en los cielos y a dónde, y en la tierra, y por tanto, vayan, ¿en qué autoridad? En mi autoridad. Hacer discípulos a todas las naciones en base a su poder y autoridad como el Señor que es resucitado. Y esto, hermanos, es la gran comisión que se nos ha encomendado a todos. Para todos los creyentes. Seas un adorador ferviente o más o menos que. Dudes. Cristo aquí no solamente dijo, a ver, los que adoraron, vénganse para acá. Cristo les dijo a los dos grupos. Y hoy vamos a mirar que este versículo tiene tanto que ver con nosotros. Esta es la gran comisión para todos los creyentes y seguidores de Cristo. Esto es buscar su reino. Empezó con 11 discípulos. Como una semilla de mostaza. Pero una vez que se siembra, crece y se hace la más grande de las que hortalizas. Es como una mujer que escondió un poquito de levadura dentro de la masa y se leudó que toda la masa. Así comienza el reino de Dios. Si nosotros, hermanos, si yo les pregunto el día de hoy, ¿eres seguidor de Cristo? ¿Qué es lo que me contestarías? Amén. ¿Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que dudar? No. ¿Se trata de la cantidad de personas? No. ¿Se trata de tu intelecto? No. ¿Se trata de la autoridad de quién? De Cristo. Esta es la gran comisión para todos los creyentes. Y esto es buscar su reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y el buscar el reino de Dios es hacer discípulos a ¿cuántas naciones? A todas. Por eso se llama la gran comisión. Este es el deber de los discípulos. Este es el deber de los creyentes. ¿Cómo vas a mostrar que estamos persiguiendo el reino de quién? Porque tu oración va a ser que venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Y cómo se puede hacer la voluntad de Dios en la tierra? Predicando el evangelio de Cristo, discipulando y haciendo que todas las naciones doblen las rodillas a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene todo el poder y toda qué. La autoridad. Yo no tengo que tenerle miedo al diablo, ni tengo que tenerle miedo a sus ángeles ni a demonios, porque Cristo tiene toda la autoridad. ¿Dónde? En los cielos. No le tengo que tener miedo a los hombres, ni a mi primo, ni a mi prima, ni a mis hermanos, ni a mi familia, ni a mis tíos, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis amigos, porque Cristo tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. En la tierra, y Él me está diciendo que vaya y haga discípulos, no solamente a mi familia, sino a todas las naciones. Eso es buscar el reino de qué? El reino de Dios. De manera que el creyente va a predicar el mensaje del evangelio del reino, no porque se sabe todos los argumentos y va confiado en su mente brillante. Y muchas veces tenemos esta tonta idea de pensar que no puedo predicar porque no me sé tantos argumentos, no me sé tantos argumentos filosóficos, no conozco tanto de la escritura. El punto es, ve. ¿Por qué? Porque Cristo tiene toda la autoridad. Él es el que te está ¿qué? Mandando. Es tan difícil decir a alguien, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Es tan difícil eso. No, no es difícil. ¿Sabes qué lo hace difícil? Nuestra cobardía, nuestra duda. ¿Y qué es lo que el texto dice? Algunos adoraron, pero otros ¿qué? Dudaban. Es posible, escuchen hermanos, si predico con tanto fervor es porque quiero que entiendan el impacto de este mensaje. Es posible haber estado allí junto con los otros discípulos, aún preguntarle a Tomás, ¿realmente tú miraste a Cristo? Y realmente Él te dijo que pusieras tus dedos en sus manos y tu mano en tu costado. ¿Realmente eso fue? A ver, María Magdalena, ¿realmente miraste la tumba vacía? Sí. Pedro, ¿realmente miraste a Cristo? Discípulos, ¿realmente comieron con ellos? Sí. ¿Y aún todavía qué? Dudaban. Y Cristo se les acerca una vez más diciendo, no darles otro milagro, no darles otra prueba de su resucitación o su resurrección, sino que ahora dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. En pocas palabras, no hay lugar para la duda. El que se va a salvar, se va a salvar. Y el que se va a ir al infierno, se va a ir al infierno. Eso no te corresponde a ti, ni me corresponde a mí. Lo que me corresponde a mí es id y haced ¿qué? Discípulos. Are people going to mock you? ¿La gente se va a burlar de ti? Sí. ¿La gente te va a perseguir? Sí. ¿La gente te va a odiar? Sí. ¿La gente odia a Cristo? ¿La gente que no se arrepiente? Sí. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No es tan complicado. No te preocupes de pensamientos filosóficos. Y como decía J.P. Moreland, para eso hay otras personas que se encargan de eso. Y es cierto, solamente pregúntate, ¿Cuándo vas a predicar hasta que tengas todos los argumentos acerca de la evolución? ¿Hasta que puedas contestar cada objeción del ateísmo? ¿Hasta que puedas tener todas las contestaciones filosóficas? ¿Hasta que entiendas todos los contextos históricos de todos los libros? ¿Hasta que sepas toda la arqueología? ¿Hasta que sepas todo el manuscrito griego y hebreo? ¿Hasta entonces vas a predicar? Cuando hayas hecho eso, ya estás a punto de morir. Eso no es la razón por la cual vamos a predicar. Es en la autoridad de ¿quién? De Cristo. Y es muy sencillo. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y va a haber gente que va a creer en eso. Y va a haber gente que se va a arrepentir. Y va a haber gente que va a doblar sus rodillas a Cristo. Y va a haber gente que te va a perseguir. Y Cristo nos lo dijo muy claro en todo el Evangelio de Mateo. ¿Te tienes que preocupar por eso? No. ¿Cuál debe de ser aquello que me debe de impulsar a hacer esto? Que Cristo me ha dejado una comisión. Este tiempo, hermanos, no es estar para tenerle miedo a nadie. ¿Solamente a quién? A Cristo. Porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El creyente va a predicar el mensaje del Evangelio del Reino. No porque se sabe todos los argumentos y va confiado en su mente brillante, sino que va a predicar, va a evangelizar, va a ser más discípulos en el poder y la confianza del poder de Cristo. Pero textos anteriores dicen que algunos que dudaban. Y en la forma en que Cristo responde a esa vacilación de esos discípulos, a esa duda y esa falta de confianza de algunos de sus discípulos, es diciéndoles que Él tiene todo el poder. ¿Tienes que tener miedo? No. Él tiene todo el poder. De esa manera Cristo les contesta: yo tengo toda la autoridad, ve, yo te mando. Y que en esta autoridad vayan y les manda que hagan discípulos. Pero esta actitud de algunos de sus discípulos nos deja ver una realidad que nos debe de llevar a examinarnos a nosotros mismos. Podemos ver que algunos dudaban a pesar de que la resurrección ya se había dado, a pesar de que las evidencias de las mujeres habían proveído, a pesar de las evidencias de los ángeles, a pesar de los testimonios de otros apóstoles, a pesar después de haber visto Cristo algunos. O sea, que esta duda no es por falta de evidencias entonces. Había gente que vio un ángel descender, remover una piedra. Hubo mujeres que vieron la tumba vacía. Y como dicen los ateos, no es que las mujeres se equivocaron de tumba. Mateo, Lucas, Marcos y Juan, podemos mirar que nos dice claramente que las mujeres estuvieron del momento de la crucifixión al momento en que Cristo es sepultado y después regresan a esa misma tumba. No es que se equivocan, es a lo mejor Cristo resucitó. Esta duda que algunos tienen de sus discípulos no es por falta de evidencias, es a pesar de que de las evidencias. No es por falta de evidencias o por la falta de veracidad de los hechos. Es un hecho que la tumba estaba vacía y que Cristo había comido con ellos y que Tomás había visto las marcas de Cristo. Entonces la duda es una duda personal. Y aquí es donde cala los huesos de nosotros mismos. Esta duda no es por las evidencias. Esta duda no es porque todavía no me queda claro. Es que es un hecho que Cristo murió y resucitó. ¿Cuál es la duda entonces? Es una duda personal. Es algo dentro de los discípulos que aún no podían ser convencidos dentro de su qué, de su interior. Y eso puede ser por muchas motivaciones. Solamente piensa esto. Muchos habían caminado desilusionados pensando que Cristo había que muerto y que se había acabado todo. Cristo se encuentra a la mitad del camino, los caminantes de Emaús, y después les muestra que realmente Cristo ha resucitado. Esto cambia tu panorama de ver las cosas. Esto cambia la forma de ver. Ahora, de aquí en adelante, ¿cómo voy a vivir entonces? Hay dudas personalmente. Ahora, ¿qué va a ser de mi vida si Cristo realmente ha resucitado? Esta duda no es por falta de evidencias, es dudas de una manera personal. Esos discípulos dudaban por muchas razones. Por lo sorprendente de la noticia, podemos mirar en Lucas 24, que aún a pesar de que lo miraban, por gran gozo no podían creer que estaba Cristo delante de ellos. Puede ser por un gran sumo gozo decir, ¿realmente es Cristo el que está allí? Por dudas internas, debates de la mente que ellos tuvieran, no están tan convencidos. Fulano dice esto, y las mujeres dicen esto, y lo vieron, y es cierto. Y tienen esta duda interna dentro de su corazón. Pero hay algo más importante. Puede ser que también sea la duda por la versión mentirosa de los sacerdotes y soldados. Recordemos que son los sacerdotes que le dicen a los soldados, digan. Que vinieron los discípulos y se robaron ¿qué? Solamente imagínate, si hay dentro de aquí de estos discípulos, algunos que todavía no habían visto a Cristo. Y han escuchado las dos versiones. La versión de las mujeres y los apóstoles y la versión de los soldados. ¿Cuál es la verdad? Unos adoraron y otros ¿qué? Dudaban. Y esto también puede ser que unos dudaban por cobardía y miedo. Si realmente Cristo resucitó, significa que mi vida corre peligro. Significa que tengo que abandonar mi comodidad. Significa que tengo que renunciar a todo. Significa que posiblemente la guardia romana y los alguaciles de los judíos van a estar en contra de mí. Puede ser la duda de la cobardía y el miedo. Y esto se relaciona mucho al corazón de muchos de los creyentes a hoy en día. Dudo por los argumentos ateos, aquellos debates mentirosos de esta gente que puedes decirle a Richard Dawkins, si aún Cristo te apareciera, ¿creerías en él? No, ni aún así creería. Le preguntas a Matt Delahunty, ¿qué evidencias te convencerían de que Dios existe? Nada. ¿Ese tipo de debates nos va a hacer dudar de la resurrección de Cristo? No. Pero puede ser que muchas personas duden por ese tipo de cosas. Es lo mismo que estos discípulos. O por miedo, por ser cobardes. Pero podemos mirar que las dudas entonces no es por falta de evidencias, sino por cobardía y dudas personales. Pregúntate, ¿qué es lo que me está haciendo tener desconfianza y no creerlo todo? ¿Por qué estás desconfiando de Cristo? ¿Por qué estás dudando de Cristo? Porque si realmente creyésemos en Cristo y no dudáramos de Cristo, ¿dónde estaríamos? Id y acerca. Hay algo, quiero que nos examinemos el día de hoy. Hay algo en nuestro corazón que nos impide llenarnos de valor y ir y predicar el Evangelio. Hay algo que nos detiene y pueden ser muchos miedos y pueden ser muchas excusas y pueden ser un montón de cosas. Sí, adoraron, pero ¿algunos qué? Dudaban. ¿Cuál es la duda que te está no haciendo pararte y decir, voy a predicar el Evangelio de Cristo porque Cristo tiene todo el poder? Se lo voy a predicar a mis amigos, se lo voy a predicar a mi familia, se lo voy a predicar a la persona a quien yo más quiero y que todavía no es cristiana, se lo voy a predicar a mis compañeros de trabajo. Quiero que el reino de Dios avance, se establezca, así como en el cielo, así también sea donde, en la tierra. ¿Qué es lo que me está haciendo tener desconfianza y no creer todo de Cristo para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Las evidencias las tenemos, escucha. Tenemos evidencias de que Cristo resucitó y aún mejores que las que de estos hermanos, porque en ese momento Cristo todavía no se había aparecido a todas las personas. Pero ahora tenemos 1 Corintios 15, tenemos el testimonio del apóstol Pablo, tenemos todo, ellos todavía no tenían eso, tenemos aún mejores evidencias que estos hermanos. ¿Qué es lo que nos está haciendo dudar de que Cristo está sentado en su trono y que Él tiene toda la autoridad y todo el poder? ¿La autoridad y el poder de Cristo la tenemos, sí o no? Toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. Tenemos la autoridad, mira, tenemos las evidencias, tenemos la autoridad y tercero, tenemos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Id. ¿Cuál es nuestra duda entonces? ¿Y qué pasó en ese día? ¿Adoraron? Sí, pero algunos que dudaban. ¿Qué es lo que nos hace dudar o ser cobardes? Es que tengo miedo de perder mi familia, y es que tengo miedo de que mis hijos y mis hijas y mis sobrinas y mis primos, las personas que están a mi lado, pueden estar contra mí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tenemos que tener miedo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras personas que están a nuestro alrededor, a nuestros parientes. No tenemos que tenerle miedo a nada. ¿Por qué? Cristo tiene toda la autoridad. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra. A Él es el único que tenemos que temer. Y como decía C.S. Lewis, si Cristo no es Dios y solamente es un buen maestro, es lo peor que nos puede pasar, renunciar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra propia esposa, ¿por causa de quién? Pero si Cristo tiene toda la autoridad, es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos que tenerle temor a nuestros hijos. Tenemos que tenerle temor a nuestros parientes. No. Si alguien ama a padre, a madre, a hijos, a hija, más que a mí, ¿no es digno de qué? No eres su discípulo. No eres digno de ser llamado cristiano. Es lo que el texto está diciendo. Y muchas veces podemos tener en nuestra mente y engañarnos a nosotros mismos y poder vivir como mundanos y vivir abrazando a la gente que aborrece a Cristo, porque tememos más a los hombres que a quién, que a Cristo. Pero es que, ¿qué tal si la gente me persigue? Puedes mirar las políticas de Estados Unidos el día de hoy. Podemos mirar que no puede decirle a una persona que es él, cuando biológicamente es él. Pero si dice que él es ella, tengo que decirle que es ella. Porque si le digo que es él, me van a multar, me van a meter a la cárcel. No puedo salir con una pancarta ahí en la esquina y decir que los homosexuales se arrepientan y que Cristo les puede perdonar. No puedo hacer esto, ¿por qué? Porque tengo miedo a ser perseguido. Tengo miedo que la gente, mis vecinos, mis compañeros de trabajo me persigan y no me vean tan bien. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Vas a ser perseguido? Sí, pero Cristo tiene todo el poder. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra. Pero es que tengo miedo a perderlo todo. Recuerdo una vez que predicando hace mucho tiempo, 7 años posiblemente, teníamos estudios para las personas que tocaban en la alabanza. Y una de las muchachas tenía un padre muy difícil. Y la regla era que si vas a estar en el ministerio tienes que conocer doctrina. Y entonces su padre me dijo, es que usted enseña todas estas cosas porque usted es un perdedor. Y por eso, mi hija no va a ser una perdedora. Usted es un perdedor. Y hoy que examino esas palabras puedo decir que sí, soy un perdedor. Porque lo he perdido todo a causa de Cristo. Todos aquellos que nos decimos ser cristianos, lo vamos a perder ¿cuánto? Todo por causa de ¿quién? De Cristo. Pero aquel que pierde todo en este mundo, lo tiene todo ¿en quién? En Cristo. Muchas veces tenemos miedo y aceptemos esta realidad. Tenemos miedo a ser criticados, a que nuestra familia nos confronte. Tenemos miedo a poder decirle a nuestro patrón y a nuestros compañeros de trabajo que viven en pecado y que se arrepientan y que Cristo les puede perdonar, que doblen sus rodillas a Cristo. Pero es exactamente lo que Cristo nos está mandando a hacer. Vayan, llegan ¿qué? ¿Pero qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Pero qué tal si no me vuelven a llamar? ¿Pero qué tal si pierdo tal amistad con tal persona? ¿Y qué tal si esto y qué tal si el otro? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, como dice el texto, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso significa que la gente se va a burlar de ti. Eso significa que posiblemente vas a perder tu trabajo. Eso posiblemente significa que vas a perder tu casa. Eso significa que posiblemente no vas a tener una piedra para recostar tu cabeza. Eso significa que posiblemente vas a ser perseguido por tu propia familia. Pero Jesús dijo a sus discípulos, si alguno tiene el deseo de venir a mí, niéguese así mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué nos gana estar haciéndole la barba al mundo y tratando de granjearnos con nuestra familia y tratando de consentir al pecado de mucha gente y al final nuestra misma alma se va al infierno? Es lo que Cristo está diciendo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué pasa si gano todo el mundo y soy millonario en este mundo? Cuando esté delante del trono de Dios, ¿qué carro, casa y bienes raíces que tenga dinero almacenado puedo yo negociar mi salvación con Dios? Nada, no puedo hacer eso. Quizás mucha gente puede dudar de esas palabras por el temor de ser crucificado, el temor de ser burlado. Hay personas aquí en Estados Unidos que ya comienzan a ser encarceladas por predicar acerca del homosexualismo y el aborto. Y esto, si Donald Trump pierde esta elección y se sube un liberal, ¿qué crees que va a pasar? Decía un predicador, si Dios no juzga a este país, se va a tener que pedirle disculpas a Sodoma y a Gomorra. Porque así de horrible se está poniendo la inmoralidad en esta sociedad. Y muchas veces podemos tener miedo a esto, a confrontar esto. Tenemos miedo muchas veces a ser crucificados, a ser burlados, a ser torturados, al miedo a la muerte. Y Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden que matar. ¿Por qué estamos resumiendo todas esas cosas? Porque Mateo 28 es el último capítulo. Cristo ya nos ha dicho todas estas cosas anteriormente. ¿Tengo que tener miedo que alguien me quite la vida? No. El alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este es Dios. Al único que tenemos que temer es a quién. Es a Dios. Tu hija no está por encima de Dios, tu hijo no está por encima de Dios, tu familia no está por encima de Dios, tus parientes no están por encima de Dios, tus compañeros de trabajo no están por encima de Dios, el gobierno está por encima de Dios, el presidente no está por encima de Dios, la homosexualidad no está por encima de Dios, el aborto no está por encima de Dios. Cristo tiene toda la autoridad, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Por qué no estamos haciendo esto? Pero algunos, como dice el texto, dudaban. O puede ser que el temor sea a nuestra incapacidad intelectual, a nuestra incompetencia ministerial. Puede ser que muchos no se quieran lanzar a predicar de Cristo por miedo a que no tengo tanto cerebro para memorizarme tantos versículos y estructurar bien esto y servir bien al Señor en esto, y hasta que entonces tenga toda la matemática y toda la teoría practicada, entonces sí me voy a sentir seguro de hacer todas estas cosas. Quiero que vayamos a Mateo 25, por favor. Versículo 14 al 15. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. ¿A quién le tenemos que tener temor, hermanos? Solamente a Dios. ¿Tenemos que dudar? No, Cristo tiene toda la autoridad. ¿Nos van a perseguir? Sí. ¿Nos van a torturar? Sí. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí. ¿Nuestra familia posiblemente nos va a odiar? Sí. ¿Tenemos que negarnos a nosotros mismos? Y la respuesta es sí. Mira lo que dice Mateo 25, 14 a 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Repitamos eso juntos. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No tienes que esperar, hermano mío, a que sepas lo mismo que yo. No tienes que esperar a predicar hasta que sepas lo mismo que un teólogo, el más renombrado que exista en YouTube o el que ha existido en toda la tierra. No tienes que esperar hasta estar en esa posición para poder ir y cumplir este mandamiento de hacer más que él. Porque Dios nos dio a nosotros talentos de acuerdo a nuestra ¿qué? Capacidad. El predicar el evangelio, la verdad del evangelio, no consiste en cuántos argumentos gane y en cuántos argumentos pierda. El mensaje del evangelio se basa en la autoridad de Cristo que me manda a predicar el evangelio. Mira lo que dice Mateo 28, 19, por favor. Mateo 28, 19. ¿Lo tenemos? Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En todas esas cosas que hemos visto, Cristo nos dice que respondió a los discípulos que dudaban de la siguiente manera: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nota que el texto no dice que hagan discípulos solo a tus familiares. El texto no está diciendo que hagamos discípulos a todos nuestros vecinos. El texto no dice que solamente hagamos discípulos a nuestros amigos, sino como dice, hacer discípulos ¿a cuántos? A todas las que. A ver, que acabo estamos poquitos el día de hoy. Quiero que me ayuden con esto. ¿Qué entiendes tú con la palabra nación? ¿Tu familia? ¿A qué crees que se refiere aquí Cristo? ¿México es una nación? ¿Un país? ¿Estados Unidos? Quiero que veas el mandamiento, porque nosotros podemos tener en la mente, Cristo me manda a predicarle a las personas que yo conozco, y ya. Pero el texto dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y por tanto, les mando a que vayan a predicar y hacer discípulos a cuántos? A todas las naciones. Entonces mi responsabilidad no solamente se reduce a mi familia, a mi congregación, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, sino a toda la nación. Pregunta, ¿las naciones tienen presidentes? ¿Tienen gobernadores? ¿Tienen sistemas políticos? ¿Tienen filosofías? Y en todas esas áreas, el discípulo está llamado a predicarle a todos esos sistemas y que esos sistemas se arrodillen y confiesen ¿a quién? A Cristo. Todas esas cosas Cristo nos dice que respondió de esa manera. Notemos que el texto no dice hagan discípulos solo a los familiares, sino a todas las naciones. ¿Crees esto? ¿Realmente crees en esa gran comisión que realmente Dios nos ha mandado a someter a todo un país, a toda una ciudad, a todo un pueblo, a todo el mundo que confiese que Jesús es qué? ¿Ves la tremenda tarea? ¿Creemos esto? ¿Crees en el poder de Cristo para hacer esto? ¿Vamos a obedecer este mandamiento del Señor? Este texto nos está diciendo que los gobiernos tienen que doblar las rodillas a Cristo, que las naciones tienen que doblar las rodillas a Cristo, que los presidentes tienen que doblar las rodillas a Cristo, que las autoridades tienen que hacerlo, los sistemas políticos, las filosofías, cada ciudad, cada país, cada estado, cada continente, todo el mundo comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esta tarea es de nosotros, de los discípulos, hacer más discípulos de Cristo. Y por esta razón la iglesia de Cristo no debe de estar en silencio, no debe de estar callada en lo que acontece en el mundo, no debe de estar callada en las filosofías que están en contra de Cristo, no debe de estar callada en las ideologías o sistemas políticos y cualquier cosa que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Nosotros como creyentes estamos aquí para ser discípulos a todas las naciones. Eso incluye la política, eso incluye los gobiernos, las autoridades, los sistemas de pensamientos, ideologías, etc. Vosotros sois la sal de esta ¿qué? Tierra, de todo el mundo. ¿Para qué se usa la sal? Para preservar las carnes, para que no se corrompa la carne. Nosotros somos esa sal que tiene que hacer que el mundo no se corrompa inmoralmente. Y en Estados Unidos, lamentablemente, estamos haciendo un terrible trabajo. El texto está diciendo que nosotros, los discípulos, los creyentes, somos esa sal que ayuda a que esta carne no se siga corrompiendo, que no se siga descomponiendo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su función, si la sal pierde el propósito de preservar esta carne y se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, el cristianismo no sirve. ¿Por qué? Porque no defiende nada, no cree en nada, no confiesa nada. Simplemente viene la homosexualidad y vamos a ser pastores homosexuales. Viene acá el aborto y la mujer tiene el derecho de hacer esto. Y vienen las personas con otra ideología. Oh, sí, la evolución, también la evolución ha perdido el sabor, ha perdido la razón de existir de la iglesia, porque nos hemos hecho todo y a la misma vez nada. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que hace los hombres con esta sal? La pisotean, no sirve para nada. Si no estamos parados en nada, si no predicamos en nada, si no sostenemos la verdad del evangelio, la sal no sirve ¿para qué? Para nada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso por lo que la iglesia debe de confrontar las filosofías contrarias a Cristo, a los sistemas políticos, como lo hizo Juan el Bautista. Esta mujer con la que vives no te qué, no te pertenece. ¿Qué es lo que dijo Pedro y los demás discípulos? Juzguen ustedes. Es necesario obedecer a Dios o a los hombres. ¿Puedes mirar? El discípulo debe de ser un buen ciudadano, pero cuando tales autoridades están en contra de Cristo, cuando están en contra del Evangelio, es preciso obedecer primeramente a Dios antes que los hombres. Los sistemas políticos, no me importa si sean sistemas políticos que, oh, los cristianos no tienen que estar en la política. Claro, como diplomatas, no. Pero pregunta, ¿el pagar los taxes al gobierno es es un punto político y también es algo bíblico? ¿Sí o no? ¿A quién debemos de darle, tenemos que darle tributo al César? ¿Qué es lo que Cristo dice? Sí, de manera que no solamente es algo político, es algo bíblico. ¿El homosexualismo es algo parte de la política, sí o no? Sí, pero ¿es parte de la Biblia? Sí, también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el homosexualismo es ¿qué? Es pecado. Y que este pecado no es el pecado imperdonable, que si la persona se arrepiente, Dios le puede ¿qué? Salvar. Entonces, de manera que no solamente es algo político, es algo moral. ¿El aborto es algo político el día de hoy? Sí, pero ¿es algo moral de las Escrituras? También. Y por tanto, a pesar de que no estemos al tú por tú con la política, es a causa del Evangelio. La iglesia debe de confrontar las filosofías y sistemas políticos que estén en contra de Cristo. No como diplomáticos, no como políticos, no haciendo protestas personales o por el puro hecho de estar en contra de algo y nada más, sino que la labor de la iglesia es hacer discípulos ¿a cuántas naciones? A todas. Es la evangelización de cada ciudad, pueblo, nación y país. No con la fuerza como el Islam. No con amenazas. No con armas carnales, no con estrategias humanas, sino en la autoridad de ¿quién, hermanos? De Cristo. ¿Y con el poder de quién? De Cristo. Y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy porque sigue todavía. ¿Tenemos que tenerle miedo a la gente? No. Y vamos a comenzar con nuestra familia. No temáis a los que matan, ¿qué? Al cuerpo. Adoraron, sí, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Y Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y con esa autoridad nosotros debemos de ir a ser discípulos, ¿a cuántas naciones? A todas. No tengamos miedo. Tengamos temor, ¿a quién? A Dios. Vamos a levantarnos. Thank you.